Nos dirigimos a la Capilla Mayor, custodiada por la rejería renacentista con elementos platerescos de Villalpando y que alberga el majestuoso altar mayor de madera policromada y dorada.
Esto es una capilla que en tiempos del cardenal Cisneros era mucho más pequeña y reducida. Luego el cardenal Cisneros dijo, hay que tirar el muro y vamos a dignificar la capilla y hacer todos estos escalones, y manda construir este retablo. El cardenal Cisneros vivía generalmente en Alcalá. Le llevaban los grupos escultóricos en carros antes de hacerse para dar su visto bueno o decir, esto no lo quiero así, esto lo quiero así. Iconográficamente también es espectacular, porque es el misterio de la redención, claro, y luego la pasión, terminando arriba con lo que es justamente el Calvario.
Escuchábamos ahora un fragmento del programa de televisión Los Pilares del Tiempo, de dos compañeras, Leonor Martín y Lidia San José, de Televisión Española, hablando precisamente del retablo que tenemos muy cerquita de donde nos encontramos, aquí en la Catedral de Toledo. Y lo hacían junto con don Juan Pedro Sánchez Gamero, él es deán de la Catedral, y va a ser quien en los próximos minutos precisamente va a viajar de forma mágica. Esto sí que va a ser magia. Entonces lo hablábamos con el arzobispo, ¿no? Pues sí, hay magia en la iglesia. Le hemos escuchado en ese programa de Televisión Española y ahora lo tenemos sentado aquí en nuestra máquina del tiempo. Juan Pedro Sánchez, bienvenido a Ser Historia.
Bien hallado.
Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Estamos celebrando esos 800 años de la fundación de la Catedral de Toledo. ¿Cómo fue esa fundación, ese 14 de agosto de 1226? ¿Cómo fue esa colocación de la primera piedra? Ahí en la sacristía, ¿no? Hay un cuadro que recuerda, ¿no?, y recrea un poco ese momento entre don Fernando el Santo y Rodrigo Jiménez, el obispo. Pero ¿cómo se lo imaginan ustedes?
Pues hombre, con toda... Yo creo que más sencillo de lo que aparentemente pueda ser.
Ese guato,
¿no?,
que aparece ahí.
Sí,
¿no?
Porque esa primera piedra, yo creo que en realidad ya se había comenzado a hacer otros aspectos de la futura catedral, ¿no? Y entonces, bueno, pues se oficializó, por decirlo de alguna manera, pues poniendo esa primera piedra, que en realidad... sabemos por dónde fue, que es por estos lugares por donde nos encontramos ahora sentados, pero que difícilmente podremos determinar cuál era esa primera piedra. Se empezaba por aquí, por la girola, por el lugar cercano al altar mayor, que es en torno al cual, para que se pudiese celebrar enseguida la Eucaristía, ¿no? Entonces, podría ser por este lugar donde nos encontramos ahora.
Uh-huh. Al comienzo del programa escuchábamos la voz de Julio López, de nuestro compañero, un fragmento de esa obra Memorias para la vida del santo rey don Fernando III, de Andrés Marcos Burriel, hablando, ¿no?, de la iglesia antigua, que no merecía la pena y que, bueno, que la vamos a tirar. Hoy seguramente nos llevaríamos las manos a la cabeza, ¿no? ¿Cómo vamos a tirar una iglesia tan antigua, aunque sea modesta, pero tiene su historia y tal? ¿No se conserva absolutamente nada de esa iglesia?
Bueno, vamos a ver. La iglesia visigoda, pues tenemos los indicios de que pudo estar situada pues a los pies de esta catedral donde nos encontramos ahora, junto a la piedra que se ha estado hablando de la descensión de la Virgen para San Ildefonso. Lo que es esa antigua iglesia, pues desapareció. Fue cuando vino la dominación musulmana, pues fue convertida en mezquita. Y entonces ahí se mantuvo la mezquita. Cuando de nuevo en 1085 pues es de nuevo conquistada Toledo por los cristianos, por Alfonso VI, pues se llega a un acuerdo de mantener la mezquita convertida en iglesia de nuevo. una gran mezquita, y ahí es donde se empieza a celebrar, se sigue celebrando la misa. Y es ahí cuando ya determina, después de 200 años, cuando se piensa en construir una iglesia distinta. O sea que lo que se estaba celebrando, el culto católico, ya en el mismo, la mezquita misma. Uh-huh. Lo que pasa es que luego ya se empezó, no se destruyó de golpe, sino que según se iba construyendo, se iba quitando los muros necesarios para ir construyendo. Uh-huh.
Claro, hemos hablado de Fernando III, lo tenemos aquí, no uh-huh. me quiero olvidar de él, de Rodrigo Jiménez
de Rada.
De Rada. ¿Cuál fue la razón por la que se decidió, más allá de lo estético? Imagino que la importancia de Toledo en aquella época, en el siglo XIII, pues sucedía igual, ¿no? Yo vivo muy cerquita de la antigua, bueno, ya no queda nada en Madrid, al lado de la calle Mayor, de lo que era la iglesia de la Almudena, y claro, era una iglesia pues muy, muy, muy modestita, y Madrid pues necesitaba pues una cosa pues más, con más boato, más sofisticación, o como queramos entenderlo, ¿no? Pero más allá de esa riqueza estética, Toledo en aquella época pues era la capital, y era una ciudad de una importancia realmente increíble.
Sí, no cabe duda que vieron la necesidad tanto Jiménez de Rada como el propio rey de que se tenía que construir una catedral digna de pues que había sido de alguna manera seguía siendo pues capital de ese reino de Castilla, reino de luego después que se une que León, etcétera, sí. Y se va construyendo hasta los Reyes Católicos. Entonces era el centro neurálgico de la fe, y entonces ese centro neurálgico, el primado que se le concede por parte de la Santa Sede del Papa inmediatamente, prácticamente 2 años después de haber sido conquistada la ciudad, pues ya le dan la primacía para que sea el centro neurálgico de la fe, y entonces necesitaba, digamos, un templo digno para que pudiese ser acogida de uh-huh. tantas y tantas veces.
Claro, de alguna forma es entenderlo poniendo los pies un poco en el suelo. Hay ciudades que son capitales, como Madrid, que es la capital del Estado, y la capital de la Iglesia, por así decirlo, ¿no? Es Toledo.
Sí, pero es que una época en que Toledo también era capital. Por eso digo, ¿no? Entonces después ya se trasladó. Cambió,
sí, pero digo ahora, por ejemplo,
en este tiempo sí. era la capital, digamos, uh-huh. en lo religioso, por supuesto. Ya esta primacía que decimos que conservamos la sí. bula, ¿no? De esa primacía ya venía de antes, en los tiempos de los visigodos. Pues de alguna manera el arzobispo de Toledo era el primado que recogía, que velaba porque se viviese con autenticidad en toda España, y tenía una serie de privilegios, una serie de normas para él poder actuar en todas las diócesis. Por eso es la primada, ¿no? Era la que coordinaba de alguna sí, manera. Entonces, después quiere que adquiera otra vez esa misma fuerza y ese mismo ser centro de espiritualidad, centro de fe y centro, yo creo que cultural, histórico y todo.
De todo, desde luego que sí. Antes decíamos, ¿no?, que la colocación de esa primera piedra fue el 14 de agosto del año 1226, cuando se acabó. Esto nunca se acaba, ¿no? Uh-huh. Lo hemos dicho, estamos en el pleno siglo XXI y seguro que hay arreglos, goteras y cosas nuevas, como sucede en todos los sitios, ¿no?
Continuamente,
sí, y muy costosas, me consta que son muy costosas todas las reparaciones. Cuando se acabó la parte que ya podríamos decir que se utilizaba como iglesia, ¿cuándo fue? ¿Y se hizo alguna ceremonia? ¿Hay documentación de
lo que tenemos? Lo que tenemos de digamos de documentaciones, que fue el gran cardenal de España, llamado el cardenal Mendoza, cuando se cierran las bóvedas de toda la catedral, ¿no? Entonces, de alguna manera es por decirlo así, cuando se dice que se acaba, pero es entonces cuando toca reedificar o reconstruir todo lo interior, adornándolo, digámoslo, ¿no? Y dándolo vida, porque la catedral es algo vivo que ha ido continuamente pues modificándose, haciéndose a lo largo de todos los siglos. Es decir, que hasta antes hablaban de hacer el transparente la última obra. Es la última obra así monumental, grande, pero tenemos después, en el siglo ya final XIX prácticamente, con la Puerta Llana, con el retablo en la sacristía donde está el expolio, el neoclásico que es distinto. Es decir, siempre ha habido, y de hecho hay tantos estilos en todo, a lo largo de toda la catedral.
Es lo que lo convierte, ¿no?, en algo absolutamente singular. Han pasado 800 años, estamos celebrando ese octavo centenario. ¿Qué actividades se han organizado para celebrar, y dar a conocer? Yo creo que todo el mundo conoce, ¿no?, la Catedral de Toledo, pero desde luego este tipo de cumpleaños, ¿no?, de onomásticas, pues, como decimos en León, presta a hacerlos, ¿no? Nos gusta hacerlo, ¿no?
Efectivamente, yo creo que hay un amplio programa cultural, histórico y religioso. Es decir, que está todo no mezclado, porque como la catedral mismo es una vida de historia, una vida de cultura y una vida de, digamos, religiosidad, ¿no?, de religiosidad. Y esto, pues, lo que queremos es darlo a conocer o caer en la cuenta. En un vídeo que se ha hecho breve, se dice que la Catedral de Toledo es el asombro de lo sublime que hay, que es tanto, porque es tanto. Y la catedral tiene y recoge eso sublime, pero lo que hace es darlo a conocer. Lo que hace, de alguna manera, es revelar lo divino. Y entonces se ha querido tener, pues, actos, conferencias, música, en todos los aspectos, incluso de historia, como con unas conversaciones de, por ejemplo, del Balcón de la Reina, haciendo alusión a todo ello, conversaciones incluso interreligiosas para ver un poco la evolución que aquí se ha tenido. Se tienen ahora mismo, esta mañana estaba con la universidad, que están preparando también un congreso sobre la catedral, expresamente sobre la catedral, a nivel internacional, que se está haciendo pues con fuerza. Es decir, que se ha tomado un programa amplio de eventos, tanto culturales como religiosos, como conciertos, con por ejemplo, pues tendremos un concierto sobre la lira de Toledo, que es un instrumento único que no está aquí, estaba en Bruselas, y que ahora hemos hecho posible, o se ha hecho una réplica, y se va a hacer un concierto con todas las partituras que se conservan aquí, que hay un archivo impresionante de música, por ejemplo, pues un concierto específico con la lira, tocándose la lira de Toledo, que es única.
Qué bonito, porque en muchas ocasiones hemos perdido el efecto musical que tienen muchas iglesias, no solamente la Catedral de Toledo, muchas iglesias tienen una acústica que es que te caes de espaldas de lo buena que es, ¿no? Y pues hasta hace relativamente pocas décadas, lo de hacer conciertos en iglesias y tal era como, ¡guau! ¿Dónde vas, no? ¡Santo Dios! Y ahora es lo más común, ¿no? Porque yo creo que no solamente es una forma de abrir las puertas, sí, sino de recuperar el sentido propio que tenían, ¿no?, esos templos.
Nosotros, por ejemplo, no solamente vamos a hacer este concierto, ya se vienen haciendo desde hace tiempo, pues algunos conciertos, lo que se llaman, ya están establecidos, y yo creo que es muy conocido a nivel de España, pero también a nivel nacional, de los, las batallas de órganos. Son 10 órganos impresionantes los que están en la Catedral de Toledo. Y entonces el oírlos juntos unos otros con distintos pianistas o distintos organeros, ¿no? pues es impresionante, ¿no? Y esto se lleva haciendo todos los años. Este año se harán alguno más con motivo del octavo centenario. Pero quien dice eso, pues hay otros actos culturales, por ejemplo, no quisiera dejarlo en el olvido, que también celebramos 800 años de la realización de una de las joyas que tiene la catedral, que uh-huh. es la Biblia de San Luis. Uh-huh. La Biblia de San Luis, que es una Biblia, para que veamos cómo la historia, la religión, y la, o sea, la fe, la historia y la cultura sí. estaban unidos. Totalmente unidos y caminaban juntos, ¿no? Entonces, esa Biblia de San Luis, que mandada a hacer por Blanca de Castilla, la madre del rey San Luis, para la educación suya, o sea, la educación del propio rey, después es el mismo rey el que la manda para España, y parece ser que lo hizo para que el propio rey San Fernando se formase también con esa misma Biblia. Entonces es un regalo a los reyes, pero que los reyes quieren dejarlo aquí como lugar de, y desde entonces está, la tenemos aquí como una de las verdaderas joyas, ¿no? Cultura, porque es impresionante. Y se mandó construir precisamente en 1226 también.
800 años de catedral, de la Biblia de San Luis, y en definitiva, como decíamos al principio, de un poco de nosotros mismos, ¿no? Porque de alguna forma todos los españoles, seamos de donde seamos, nosotros somos de León, hay gente que ha nacido en otros lugares, pero bueno, la Catedral de Toledo está dentro, es un protagonista, yo creo que básico, en la historia de España y en la historia de Europa, y por lo tanto en la historia de Occidente. Juan Pedro Sánchez Gamero, deán de la Catedral de Toledo, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Es un placer, y ojalá pues que os sintáis también ya invitados a todos los actos que vamos a tener a lo largo de todo este año y al año que viene, que será año jubilar desde octubre hasta octubre del año siguiente, y que podáis venir todos los que queráis.
Aquí estaremos.
Es un honor.
Muchísimas gracias, don Juan
Pedro.
A
vosotros.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.